La Voz de América presenta.
Estados Unidos posterga por un mes imposición de aranceles a autos importados desde México y Canadá. Panamá rechaza comentarios del presidente Trump sobre el canal, los califica de afrenta a la verdad. Gobierno estadounidense frena temporalmente el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Y entre repudio y ovaciones, legisladores reaccionan al discurso del presidente Trump ante el Congreso. Esto es El Mundo del Día, bienvenidos. 30 días de exención arancelaria concedió el presidente Donald Trump a los tres principales fabricantes estadounidenses de autos. Un día después de imponer aranceles a importaciones de México y Canadá, el gobierno estadounidense sostuvo comunicaciones con fabricantes de automóviles que operan bajo el tratado comercial de las tres naciones y también sostuvo comunicaciones con el gobierno canadiense. Jacopo Luzzi, ¿qué está incluido y qué no está incluido en esta exención?
Yasmín, la Casa Blanca anunció una pausa de un mes a los aranceles solamente para los tres mayores fabricantes estadounidenses como Ford y General Motors que importan autos de Canadá y México. Esto dijo la administración Trump para darles tiempo de transferir sus producciones a Estados Unidos y así evitar los aranceles. Sin embargo, los expertos coinciden en que la pausa es insuficiente. Trump dijo su vocera está abierto además a exenciones adicionales. Al mismo tiempo, los aranceles a México y Canadá quedan vigentes en su totalidad. El presidente Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau sostuvieron una llamada telefónica este miércoles para encontrar una manera de poner fin a los aranceles del 25% que ambos países se impusieron. La llamada no arrojó acuerdo alguno. Trump dijo a Trudeau que los esfuerzos de Ottawa para reducir el flujo de fentanilo a Estados Unidos no bastan para derogar los aranceles.
También le dije al gobernador Justin Trudeau de Canadá que él causó en gran medida los problemas que tenemos con ellos debido a sus débiles políticas fronterizas que permitieron que enormes cantidades de fentanilo y de inmigrantes ilegales ingresaran a Estados Unidos.
Entre tanto, Trump habló con los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos, otorgándole una exención de un mes a cualquier auto que entre al país para evitarle una desventaja económica debido a los aranceles.
Les dijo que deberían ponerse manos a la obra, empezar a invertir, empezar a trasladar la producción por turnos aquí a Estados Unidos, donde no pagarán aranceles.
Trump, dijo su vocera, está abierto a exenciones adicionales. A la espera de que Trump hable también con el gobierno de México, la mandataria dijo que buscarán nuevos socios comerciales.
Todo para proteger a México y a los mexicanos, en el marco de nuestra soberanía.
China respondió rápidamente a los nuevos aranceles estadounidenses, anunciando aumentos del 10% y el 15% a los gravámenes para las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.
Estamos dispuestos a luchar hasta el final.
Beijing, el mayor importador agrícola del mundo, estaría mirando a América Latina, Europa y el Pacífico para obtener más carne, productos lácteos y granos. Cualquier cambio en los flujos comerciales chinos podría crear oportunidades para los exportadores rivales y continuaría una tendencia en la que China ha reducido su dependencia de la agricultura estadounidense desde la guerra comercial durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
Gracias, Jacopo. Y las tensiones comerciales han generado un fuerte revuelo en el ambiente político de México. Veamos el informe que nos envía Hatsiri Sánchez.
De plataformas digitales.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a los comentarios de su homólogo Donald Trump, quien aseguró que México envió a su país a los 29 capos en aras de considerar la imposición de aranceles.
Las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos.
Segura de que responder con otros aranceles a Estados Unidos es una buena opción, la presidenta reiteró que este domingo habrá una movilización en el Zócalo de la capital mexicana como respuesta a las acciones tomadas por Trump.
Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberíamos estar sumados en esta.
El senador opositor Ricardo Anaya ha criticado con dureza la estrategia de Sheinbaum y las acciones de Trump.
Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación. que iba a lastimar al consumidor estadounidense.
Por otro lado, el expresidente de México, Vicente Fox, pidió a la mandataria que no utilice herramientas populistas para combatir los aranceles de Donald Trump y que en su lugar haga uso del análisis.
Yo no tengo la menor duda que si hay una unidad, pero la que es de a de veras, es una unidad de quienes toman decisiones, una unidad de quienes tienen poder económico, una unidad de que tienen liderazgo y capacidad de convocar. Y en ese sentido, desarrollar una estrategia.
Según un informe del Wilson Center, los aranceles del 25% impuestos por Trump a los productos mexicanos podrían resultar en pérdidas de importaciones de hasta 42 millones de dólares y en un impacto negativo de hasta el 4% del PIB de México. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
Y en otras noticias, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó hoy a las palabras del mandatario estadounidense tras asegurar que Estados Unidos está retomando el control del canal. Mulino calificó los comentarios como una nueva afrenta a la verdad y a la dignidad de Panamá. Óscar Zulbarán nos pone en contexto.
Ante la posibilidad de que dos puertos alrededor del canal de Panamá, de capital chino, pasen a ser de un conglomerado encabezado por una empresa estadounidense, el presidente Donald Trump lo calificó como el inicio de la recuperación de la vía transoceánica.
Mi administración va a recuperar el canal de Panamá y ya hemos comenzado a hacerlo. Hoy una gran empresa estadounidense anunció que estaba comprando dos puertos alrededor del canal de Panamá y muchas otras cosas que tienen que ver con el canal de Panamá. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Y tenemos a Marco Rubio al mando. Buena suerte.
El presidente panameño José Raúl Mulino respondió a través de su cuenta de X. Nuevamente miente el presidente Trump. El canal de Panamá no está en proceso de recuperación y mucho menos es la tarea que nuestras conversaciones con el secretario Rubio ni ningún otro se haya ni siquiera conversado. Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como nación.
El de Balboa y Eddie Cristóbal son puertos que le pertenecen a la República de Panamá. Lo que Panamá es que los ha dado en concesión por X periodo de tiempo, no son parte ni forman ni están bajo la misma administración del Canal de Panamá, así, ni están dentro de los tratados de Torrijos-Carter. Esto no tiene nada que ver con ningún proceso de transición para la reversión del canal hacia los Estados Unidos de América.
Previamente el gobierno panameño había advertido que una eventual transacción por el control de los puertos pasa por su confirmación y por una auditoría que lleva a cabo la Contraloría del país a la empresa Hutchinson. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud de la administración Trump que buscaba retener los pagos a organizaciones de ayuda internacional por trabajos ya realizados. En una decisión que terminó 5-4, los jueces revirtieron la medida del gobierno y confirmaron la orden de liberar casi 2 mil millones de dólares para los contratistas de la Agencia de Desarrollo Internacional y del Departamento de Estado. Trump había ordenado una pausa de 90 días en la ayuda exterior, deteniendo las operaciones de USAID a nivel global, lo que ha puesto en riesgo la entrega de alimentos y asistencia médica a las poblaciones más vulnerables. Estados Unidos anunció una pausa en el intercambio de inteligencia con Ucrania. El director de la CIA, John Ratcliffe, dio a conocer este miércoles la decisión que podría obstaculizar seriamente la capacidad del ejército ucraniano para atacar a las fuerzas rusas. Esto mientras se concreta la firma del Pacto de Minerales que le permitiría a Estados Unidos acceder a los recursos naturales de Ucrania. Celia Mendoza, ¿cuál es la información más reciente?
Yasmín, la Casa Blanca está analizando cómo pueden avanzar en lo que el presidente anunció durante su discurso en el Congreso, ya que recibió esta carta de Zelensky y están buscando mirar la manera que puedan firmar el documento y avanzar en lo que podría ser el camino a esta paz en Ucrania. Algo fundamental durante esta jornada es el hecho de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha insistido de que ellos están analizando y muy pronto podría cambiar la posición estadounidense frente a esta ayuda de inteligencia.
Estados Unidos avanza en las conversaciones con aliados europeos tras la carta enviada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que según el mandatario estadounidense restablece el camino para firmar el acuerdo de minerales y una vía en busca de la paz en Ucrania luego que la administración Trump frenara la asistencia militar y apoyo de inteligencia.
Estamos haciendo una pausa para revisar todos los aspectos de esta relación, pero acabo de terminar una conversación telefónica con mi homólogo, el asesor de Seguridad Nacional de Ucrania, y estamos teniendo buenas conversaciones sobre el terreno para la próxima ronda de negociaciones en torno a las delegaciones y otros temas de fondo. Así que en las últimas 24 horas, desde la declaración pública de Zelensky y en estas conversaciones posteriores que van a continuar, creo que vamos a ver avances en muy poco tiempo.
Esta apertura se da tras los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea a cargo del presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, quienes preparan un plan de paz que será presentado a Trump.
Necesitamos hacer todo lo posible para garantizar que Estados Unidos, Europa y Ucrania trabajen juntos para lograr una paz duradera. Estoy haciendo todo lo que puedo para desempeñar mi papel en eso, en contacto constante con todos los actores claves en este momento, incluida una conversación con el presidente Zelensky ayer por la tarde.
Las garantías de seguridad siguen siendo una prioridad para Europa y Ucrania, quienes han dejado claro que no confían en Rusia.
Tenemos que dejar de lado lo que pasó el viernes y firmar el crítico acuerdo sobre minerales. Asegurarnos que se establezcan las garantías de seguridad que necesita Ucrania, ya sea que parte de estas las proporcionen nuestros socios europeos o los Estados Unidos. Así que tenemos que seguir adelante. Tenemos que poner fin a la guerra.
El presidente Trump ha expresado su confianza en la intención de Rusia para lograr la paz y ha repetido su pedido de que se implemente un cese al fuego. Moscú indica que por ahora no hay avances significativos.
La cuestión es con quién sentarse en la mesa de negociaciones. Por ahora, el presidente ucraniano sigue teniendo prohibido legalmente negociar con la parte rusa. En general, el enfoque es positivo, pero los detalles aún no han cambiado.
Por ahora no se descarta una próxima visita de Zelensky a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense dijo que esto podría suceder en las próximas semanas, algo a lo que le ha dado eco el presidente ucraniano.
Le agradecemos a Celia Mendoza en la Casa Blanca. Viene entre fuertes protestas de los demócratas y aplausos de los republicanos. Así se llevó a cabo el discurso del Estado de la Nación del presidente Donald Trump, el más largo en la historia. Carolina Valladares nos trae un resumen de las reacciones que provocaron sus palabras entre los legisladores.
Portando carteles que decían falso y salven al Medicaid. Así recibieron los demócratas a Donald Trump en su primer discurso ante el Congreso de su segundo mandato. Protestas que se intensificaron pasados unos minutos cuando el representante demócrata de Texas, Al Green, interrumpió ruidosamente al presidente argumentando que el mandatario no tenía mandato para recortar el programa de salud para personas de bajos ingresos.
Saquen a este caballero de la Cámara.
Ordenó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, al sargento de armas para que procediera a expulsar a Green, un momento que fue aplaudido por los republicanos en la sala y repudiado tras el discurso.
Tengo que comentar que la actitud de los demócratas era escandaloso.
Mientras en el estrado, Donald Trump aseguraba que Estados Unidos había vuelto después de haber reformulado la política exterior, haber destituido a decenas de miles de empleados públicos y haber iniciado una guerra comercial.
Quiero decir, mi pregunta para él es, si él es tan bueno, ¿cómo es que los precios en este país han seguido subiendo?
Decenas de demócratas abandonaron el lugar al cumplirse la primera hora de discurso. Algunas lo hacían vistiendo de rosa en señal de protesta contra Donald Trump.
Voy a defender a la gente de mi distrito y a los trabajadores. Hubo mucha desinformación.
Para los republicanos, sin embargo, solo hubo palabras de halago para el presidente.
Él ha puesto los Estados Unidos primero, pero también una visión optimista para nosotros.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Más adelante, legisladores cuestionan a alcaldes demócratas de Ciudad de Santuario y los acusan de no colaborar con los agentes migratorios. El gobierno amenaza con acciones legales.
Hoy en Foro, los avances de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Las órdenes ejecutivas y los acuerdos en materia de repatriación de inmigrantes por parte de la administración Trump están siendo efectivos.
Prometió una deportación masiva y no ha llegado todavía a ser verdaderamente masiva. En las próximas semanas, a través del Congreso, van a aprobar un paquete enorme de dinero para hacerlo masivo. Vamos a ver algo histórico y, a mi modo de ver, bastante preocupante.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sobrevoló este miércoles la frontera sur de Estados Unidos junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Durante su visita destacaron las estrictas políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato de Donald Trump, que, según la Casa Blanca, ha reducido drásticamente los arrestos por cruces ilegales. Vance y su equipo visitaron un centro de detención de la patrulla fronteriza y participaron en una mesa redonda con autoridades locales y nacionales. Trump ha dado prioridad durante sus 6 semanas en el poder a detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.
Entre tanto, necesitamos nuevas leyes para asegurar la frontera. Necesitábamos un nuevo presidente y gracias a Dios lo tenemos. Y ahora hemos visto, creo que solo en esta zona, que los cruces fronterizos han pasado de unos 1.500 diarios a 30 al día.
Y mientras eso sucede, alcaldes demócratas de Ciudad de Santuario enfrentaron hoy duros cuestionamientos por parte de legisladores que los acusan de no cooperar con el Servicio de Migración y Control de Aduanas. El gobierno ha amenazado con imputar a los gobiernos locales si no cooperan en los operativos de arrestos de migrantes. Ángela González nos amplía.
En una acalorada comparecencia sobre las políticas de Ciudad de Santuario, los alcaldes de Nueva York, Denver, Chicago y la alcaldesa de Boston testificaron bajo juramento ante el Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes.
No podemos permitir que las políticas obstruccionistas pro-criminales y pro-extranjeros en la Ciudad de Santuario sigan poniendo en peligro a las comunidades estadounidenses y la seguridad de los agentes federales de inmigración.
Los alcaldes enfrentaron preguntas de cerca de 60 representantes sobre el manejo de los migrantes, que comenzaron a llegar desde la frontera en autobuses hace más de 2 años, y su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para arrestarlos.
Cuando esos autobuses siguieron llegando, Denver tomó la decisión como ciudad de no odiarse, sino de ayudarse mutuamente. No atacarse entre sí, sino apoyarse entre sí y ver si juntos podíamos resolver un problema que parecía más grande que cualquiera de nosotros.
Algunos representantes pidieron eliminar los fondos federales para estas ciudades, 4 de las más grandes de Estados Unidos, y amenazaron con recomendar cargos penales contra los alcaldes, quienes aseguraron que cooperan cuando se presentan las debidas órdenes judiciales.
A todos mis vecinos de Boston, sepan esto, ustedes pertenecen aquí, esta es su casa.
Boston es su hogar.
Acusaciones del incremento del crimen en Ciudad Santuario fueron desestimadas por el director del Instituto Cato de Estudios Migratorios presente en la audiencia y representantes demócratas como Gerald Connolly.
La idea de que estas ciudades santuario necesitan ser castigadas es simplemente una guerra contra las urbes de Estados Unidos.
Ángela González, Voz de América.
En breve, expertos anticipan impacto en la economía venezolana tras el fin de la concesión para operaciones de Chevron.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa. ¿Flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América, ahora en todas nuestras plataformas.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
El Papa Francisco fue desconectado de la ventilación mecánica, informó este miércoles el Vaticano. El sumo pontífice de 88 años lleva casi 3 semanas luchando contra una neumonía doble que lo ha mantenido hospitalizado. El pontífice continúa recibiendo oxígeno de alto flujo a través de una cánula nasal. Descansó bien durante la noche y se despertó esta mañana, así lo informó la Santa Sede hoy. Esta es una señal positiva, pero subraya la continua dificultad del Papa para superar la grave infección respiratoria que lo llevó al Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. Venezuela podría comenzar a sentir los efectos económicos del fin de las operaciones de Chevron en el segundo semestre de este año. Así lo advierten expertos, mientras las autoridades locales hablan de un plan de independencia productiva para contrarrestar la sanción de Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal nos informa.
Chevron deberá abandonar Venezuela el 3 de abril, tal y como anunció el Departamento del Tesoro este martes. Este plazo acelerará el decrecimiento económico y la inflación que habían previsto analistas para 2026.
Seguramente hacia el segundo semestre empecemos a ver más impactos en el mercado cambiario y también impactos en términos de crecimiento. Pues.
Las autoridades venezolanas alegan que la sanción que impide a Chevron producir petróleo en suelo venezolano y venderlo en Estados Unidos fue pedida por lo que califican como sectores opositores fracasados.
Imposible pensar que es algo positivo, que haya que celebrarse.
congresistas republicanos aplaudieron la medida.
Yo estoy muy contento que le quitaron la licencia a Chevron y también que no podemos, o compañías americanas no pueden comprar el petróleo de Venezuela ayudando el régimen.
Venezuela informó que trabaja en un plan de independencia productiva para que su industria de hidrocarburos siga su recuperación estable. Sin embargo, el retiro de Chevron provocará una pérdida de 25% en la producción petrolera que, según expertos, difícilmente pueda asumir la estatal PDVSA.
Es difícil que haya capacidad de mantener los niveles de reinversión que hay que hacer para que los campos sean operativos, los niveles de productividad que incluso tiene el personal y los equipos propios de PDVSA.
Sin embargo, el economista Jesús Palacios cree que en el mes que tiene Chevron para poner fin a su actividad en Venezuela, podría abrirse espacio a una negociación que le permita a la compañía dejar un mínimo de empleados encargados de mantenimiento de equipos para no tener que liquidar todos sus activos en el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Regresamos desde Guatemala con los preparativos de la Semana Santa.
¿Sabe lo que es la Biosfera 2? En Visión 360 le contamos todos los detalles de este laboratorio de investigación y conservación de los ecosistemas del mundo. Lo increíble es que todo está en un solo lugar donde las montañas se encuentran con el desierto. También hablaremos sobre lo que sucede en una vía de Medellín, piques clandestinos de motos. Las autoridades reaccionan. Y un estilo de papa frita se une a la lista de los símbolos de Buenos Aires. Búscanos en vozdeamerica.com.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
Inició la cuaresma y en Guatemala se preparan más de 500 procesiones representativas de la cultura y tradición católica de ese país. Eugenia Sagastume nos cuenta lo que se espera hasta el inicio de la Semana Santa.
Guatemala es reconocida a nivel mundial por el colorido y representaciones de fe a través de los cortejos procesionales de imágenes que recuerdan la pasión de Jesucristo. Solo en la capital se esperan alrededor de 500 procesiones entre cuaresma y Semana Santa.
Nosotros calculamos cerca de unos 300 movimientos de procesiones durante la cuaresma y unos 200 movimientos de procesiones durante la Semana Santa.
Otro punto emblemático es la antigua Guatemala, donde se tienen programados más de 50 cortejos procesionales que cada vez son más buscados por turistas nacionales y extranjeros.
Un aproximado entre 55 bandas procesionales. Antigua Guatemala siempre invita, convoca y llama tanto a nacionales como extranjeros por su patrimonio, sí, por lo monumental, pero también por la fe.
Autoridades de la Iglesia Católica aseguran que cada cortejo pretende evangelizar a quienes presencian el paso de las imágenes.
Las imágenes surgieron como un medio de catequesis. Las procesiones es traer a memoria la pasión, muerte y resurrección.
La Antigua Guatemala es uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica. Para Semana Santa se espera la llegada de más de 1 millón de visitantes, por lo cual también se prepara un refuerzo para la seguridad de los turistas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y este martes, Nueva Orleans cerró con broche de oro su carnaval celebrando Mardi Gras, o Martes Gordo, como se traduce en francés. Una multitud se dio cita para presenciar un desfile lleno de carrozas y disfraces. Esta icónica celebración, que atrae a turistas de todo el mundo, no solo es un festín para los sentidos, también una representación de la cultura de esta región y una importante fuente económica para la ciudad, contribuyendo millones de dólares anualmente. Nosotros nos despedimos con las imágenes de este carnaval. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.